todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por ser parte de La Tiza, el penúltimo programa del ciclo 2018. La semana que viene, con el fin de la actividad escolar, también finalizará La Tiza para volver allá por el 15 de febrero, Fabio, más o menos.
Un poquito, ¿no?, más.
Poquito más, unos días más.
Cercano al 20, vamos.
Cercano al 20 de febrero.
Volviendo.
La actividad vuelve a las aulas el 15 de febrero.
El 15.
Estaremos acompañando la vuelta.
Ya el sábado que viene vamos a dar
El cronograma. Está muy bien. Bueno, ¿todo bien, Oscar?
Sí, bien. Un poco de viento nomás en este sábado. No se declara del todo el verano, el calor.
Ya se va a declarar.
Sí, no tenemos apuro. No tenemos apuro con el verano.
Uno quiere ir al río.
Te vas a tener río. No,
¿qué apuro tenés? Después estamos pidiendo que se vaya.
Por favor, que se vaya. Claro. Bueno, tenemos muchas cosas para el día de hoy. Hay cosas muy interesantes. Me sorprendía a mí esto de una vivienda ecológica en el loteo de Río Ceballos.
Sí, bueno, esto es una cuestión que sobre todo la Secretaría de Acción Social no está motorizando, por eso lo vamos a entrevistar nuevamente al compañero Daniel.
Ya que lo tuvimos
Zamata,
muy cortito la semana
ya que
pasada.
La semana pasada sí. Estuvo un poco, bueno, acorde a su
acotado,
a su tamaño, digamos, poquito. Como dice el dicho, cuando breve, dos veces bueno.
Claro.
Así que bueno, lo vamos a tener para que nos cuente cómo es este tema de la vivienda ecológica.
Uh-huh.
Pero ¿cuál es el objetivo político en realidad y lo que nosotros queremos plantear desde ese lugar en nuestro loteo y a nuestros compañeros? Que no es solamente una cuestión de, bueno, snob por ser ecológica, sino toda una fundamentación que la va a dar Daniel seguramente, y muy bien.
Y en este caso una compañera que estaba...
Una compañera que tenía, que estaba así, con estado de vulnerabilidad, su vivienda, y bueno, y ahí se intervino con ese...
Recordemos que Acción Social ha implementado un programa de asistencia a la vulnerabilidad en vivienda.
¿Qué
quiere decir eso? O sea, no es esto un plan de vivienda.
No es un plan de vivienda.
Sino que son casos particulares.
Exactamente, cuando uno tiene la vivienda con problemas.
Bien. Bueno, vamos a estar ocupándonos también de un encuentro de expertos que organizó la gente de la 108 Escuelas Urbanos Marginales de UPC.
Es así, a modo de cierre del año. Recordemos que ya la semana pasada hacíamos la invitación para este encuentro, que fue el jueves, se realizó este encuentro de expertos. Los expertos son los alumnos. Ya nos va a contar Rosa Sosa, que es coordinadora del proyecto 108, nos va a hablar de la actividad. Alumnos de varias escuelas, no recuerdo bien el número ahora de escuelas, que estuvieron presentes en el Zoom del ISIEC y que llevaron adelante esta actividad. Y que el nombre lo dice todo, ¿no? Expertos, aprendamos para escuchar, hablar, leer y escribir. Todo su escrito en lengua, pero también cruzándose con otras disciplinas.
Bueno, y vamos a estar también comunicados con la gente de San Alberto, porque las escuelas rurales de aquel departamento, junto a estudiantes del Instituto Vélez Sarsfield de Villa Dolores, llevaron adelante un proyecto que se llama Enfocarte.
Enfocarte es una experiencia que, bueno, Rosita Rivero, que es la secretaria general de la delegación, nos contó, mirá, es una linda experiencia. Estuvo presente tanto en nuestro Congreso de Rurales en Los Cocos como en la Feria de Ciencias. Le vamos a preguntar a la docente Gabriela Clavero y Clara Romina Martínez a qué instancias llegaron en esta Feria de Ciencias y de qué se trata la experiencia, porque, bueno, veamos que si bien se desarrolla en escuelas rurales del departamento San Alberto, el Instituto Superior es del departamento San Javier, que es Villa Dolores.
Bien. Bueno, además tenemos cronograma de pagos con aumento y bono para privados, información de nivel inicial, primario, medio, calendario para el año que viene, talleres artístico-culturales, que imagino ya van cerrando.
Están cerrando.
Hasta el 13 están cerrando.
Bien. Y queremos saludar porque hemos tenido pérdidas esta semana, lamentablemente.
Sí, lamentablemente el año 2018 para la familia de la UPC, porque en realidad somos una una gran familia, parece una frase remanida esta, pero uh-huh. es cierto. Dos compañeras de la delegación San Martín, o sea, digamos, su cabecera es Villa María, sí. la compañera Bettina Lucero, que era delegada escolar, en nuestro momento de la Escuela General San Martín de La Laguna, una compañera, bueno, activa, 44 años, sí, muy joven, bueno, realmente son pérdidas muy significativas. Y después también, bueno, la compañera Marta Bazanella. Marta era una compañera histórica de la delegación San Martín, así que los compañeros, todos estamos dolidos por esto, pero bueno, los compañeros de San Martín más, ¿no? Porque eran sus compañeros y sus asiduos asistentes allí a la delegación. Un abrazo a la familia de las compañeras y un abrazo también a los compañeros de la delegación.
Bueno, vaya este programa dedicado a ellos, ¿no? Como un mínimo aporte de apoyo a la familia.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, está en línea Daniel Zamataro, que es el secretario de Acción Social de UPC, porque la semana pasada se terminó de construir una casa ecológica en el loteo de Río Ceballos. Esto es parte, lo contaban recién los muchachos, es parte del trabajo que viene haciendo la Secretaría de Acción Social de apoyo para aquellas viviendas que están en estado de vulnerabilidad. Era el caso. Está Daniel Zamataro en línea. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, hola, buen día a todos. ¿Cómo les va?
Bien. Vayamos de lo particular a lo general, es decir, contando este caso, ¿cuál es el trabajo que hace la Secretaría en el caso de viviendas vulnerables?
Primero te corrijo, es en el loteo de Río Ceballos,
ajá.
sino que es en una propiedad, en un terreno de la compañera.
Ah, es una propiedad particular, bien.
Sí, y cuento esto en el sentido de que está bien lo que dice Fabián y Oscar respecto de que esto no es un plan de viviendas, uh-huh. y está en el marco del programa de la mejora a la vivienda única. Uh-huh. En realidad la compañera viene a la secretaría a pedir una ayuda porque tenía una dificultad, nosotros así lo pensamos, con un techo, y hicimos nosotros analizamos cada pedido de esos, y bueno, con los colaboradores que tenemos en la secretaría, le digo a Sebastián, mira Sebastián, vamos a tener que ir hasta el lugar porque no estamos entendiendo qué es lo que necesita esta familia. Uh-huh. Y cuando llegamos allí nos encontramos con esta situación bastante extrema, que tiene que ver un poco con la situación que vive la Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque la compañera tiene un trabajo estable, horas cátedras, etcétera, etcétera, pero su esposo, su pareja, se quedó sin trabajo, uh-huh. y ya no pudieron alquilar más.
Ajá.
Y habían adquirido ese pedazo de tierra allí en la localidad de Río Ceballos, y estaban tratando ellos, por sus propios medios, de desarrollar una idea de una casa, y sinceramente era muy penoso ver a ese grupo de personas, en el caso de la compañera, con trabajo estable, en esa situación. Uh-huh. Entonces, nosotros en la secretaría lo que tratamos de hacer es articular, no lo hacemos solos. No lo hacemos desde la UPC solitariamente, sino que nos juntamos con otros, y no es el primer caso, sí es el primer caso que hicimos una 61 metros cuadrados con lo que se llama, lo que dicen ustedes allí, vivienda ecológica.
¿Y qué es lo que le da la característica de ecológica a la vivienda, Daniel?
Y porque ahí trabaja, hay un proyecto que se ha desarrollado en la provincia y en la periferia del Gran Córdoba, y en el cual Lo primero de todo es que es una cuestión meramente social, porque trabajamos con los recolectores de basura.
Ah, bien.
Entonces, estos compañeros recogen botellas.
Bien.
Y arman lo que se llaman molones. Y esos molones, que tienen más o menos 2,40 metros de alto por 60 centímetros de ancho y 30, creo que 25 de profundidad, con eso haces una estructura que, por supuesto, lo lleva adelante este diseño 3, que así se llama los compañeros que tienen esta idea. Uh-huh. Se arma, o sea,
es plástico reciclado, se hacen especies de bloques con plástico reciclados por gente que los recoge.
Exactamente. La primera cuestión es social.
Claro.
Es decir, a ver, el recolector arma, junta y produce el molón, y después, bueno, los trabajadores, juntamente con los arquitectos y el ingeniero del programa, construyen, en este caso, estos 60 metros que fueron hechos para la compañera.
O sea, cubrís
en realidad, costado... En realidad lo que pasa es lo siguiente: ellos, los recolectores aportan eso,
sí.
Los diseñadores, digamos, trabajan en la construcción, y luego los beneficiarios del programa, digamos, le dan como una terminación a esta vivienda, que tiene, por supuesto, revoque, baño.
Sí, claro, por supuesto.
Todas las condiciones como para habitar, uh-huh, como corresponde, fuera de esa vulnerabilidad, ¿verdad?
Y en esta cadena, ¿dónde ingresa UPC? ¿En la última parte, en el acondicionamiento?
No, en realidad ingresamos en la primera parte y articulamos con todo.
Ah, bien, perfecto.
El costo de la vivienda es muy bajo,
uh-huh,
y es precisamente para resolver estos problemas, porque en realidad la construcción en sí de la vivienda no supera los 45 días.
Claro, es rápido.
Es rápido. Vuelvo a repetir, en este caso específico, pero hemos intervenido en otros lugares de la provincia, en Cruz del Eje, en Huinca Renancó, pero con otras características, donde participaron la municipalidad, el lugar, y vamos articulando...
Claro. O sea, la articulación es esa demanda, ¿no? La articulación es particular, en función de cuál es la situación de cada caso, se articula, UPC llega y articula, está bien.
Exactamente así. Uh-huh. Entonces, y tenemos, digamos, el orgullo, más que nada, de decir que la Unión de Educadores, cuando articula proyectos en común,
claro,
y esos proyectos en común entusiasman a otros... para ese objetivo, para ese grupo familiar en este caso.
No, es una intervención muy creativa, Daniel, realmente, muy creativa.
¿Cómo?
Es una intervención muy creativa y por lo visto eficiente, ¿no?
Sí, es muy eficiente. Uh-huh. Tenemos, digamos, vuelvo a repetir, el orgullo de que todos los que han participado en estos proyectos, desde la estructura nuestra propia, con nuestros empleados, hasta lo que hemos contratado y el desarrollo, los municipios, han llegado a buen puerto, y por supuesto los compañeros muy contentos digamos, yo diría hasta emocionados,
uh-huh,
porque el conjunto con otros han resuelto su problema de la vivienda.
Daniel, por último, si es que hay alguien que por ahí, algún compañero o algún afiliado que está escuchando y que está en situación parecida, ¿puede pedir, solicitar intervención?
Mira, lo que nosotros hacemos es hacer un trabajo en el marco del programa de mejora a la vivienda única.
Uh-huh.
Hemos estado trabajando... En estos últimos 2 años, con diferentes características, gente que se le ha caído el techo, gente que se le ha hundido la casa, gente, digamos, con intervenciones importantes y pequeñas intervenciones. Uh-huh. Hemos trabajado asesorando, yendo a digamos, al territorio, trabajando con los albañiles, digamos, aportando soluciones a bajo costo, sobre todo, y trabajando precisamente la solidaridad, que es lo que nos caracteriza a los sindicatos.
Claro, seguro.
Sobre todas las cosas, la solidaridad.
Daniel, si no volvemos a comunicarnos, que tengas un buen año que viene, un buen final de año, ¿eh?
Mira, yo los saludo a todos, por supuesto que con los compañeros nos vamos a ver.
Sí, claro.
Normalmente, y bueno, hago extensivo eso que estás diciendo a todos los docentes que luchan día a día por una escuela pública de mejor calidad y de mejor servicio, y que la reman en sobremanera en las condiciones terribles que tenemos la Argentina en este momento.
Daniel Zamataro, Secretario de Acción Social de UPS. Gracias, Daniel.
Un abrazo grande a todos.
Lotería de la provincia de Córdoba. En esta primavera, la quiniela se renueva. Conserva tu ticket no ganador y participa todos los martes por más premios en efectivo. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio. 8.896. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Conserva tu ticket no ganador de quiniela. No lo des por perdido. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Los Cafres, seque el mar.
De mi locura y sé, profundamente anclado en mi presente, hermoso ver todo en mi exterior, completa con amor y creo, prefiero volar, eterno renovar, muero en la inquietud. Salvaje juventud, no espero. Sé que mi canción la escucho si en silencio veo. La escucho si en silencio veo. Sé que el mar me explica el cielo y que es mar. Dame más de tu silencio, te doy todo a vos, me integro por completo. Bueno, se abraza inmensidad, en medio la necesidad. Nunca sueltan vos, sin importar qué necio busca vos. Amor a todo y al que nunca amó, por todo y cada lucha. son de mi locura y sé, profundamente anclado en mi presente. Hermoso ver, todo en mi exterior complota con amor y creo. Salgo y busco amor a todo y al que nunca amó, por todo y cada lucha amor, sincero amor primero.
Ahí están los Cafres, señoras y señores, un poco de, bueno, reggae, Argento, en el latiz.
En su pecho, la niñez de amor un templo, te ha levantado.
Bueno, vamos, muchachos, que si queda poco.
Diciembre, vamos, por favor. No veo las horas que termine este mes.
¿Trajiste la planificación?
Sí, ya entregué.
¿La entregaste?
Sí, sí, definitiva.
¿En lapicera?
¿Con lapicera?
Ah, no, alguna impresa. Le hice
lápiz.
Porque...
el lápiz.
No, bueno, porque hay que modificar cosas. Los chicos cambian. Margen. Los chicos cambian.
Le va a hacer un ataque, le va a dar a la directora.
Profesores.
Hablando de...
Buenos días, directo.
De jardines.
Acá lo encontré. ¿A quién se le ocurre guardar el árbol de Navidad con los elementos de gimnasia?
Y bueno, afrontó, porque debe ser que bueno, no hay lugar. A mí me preguntaron, ¿podemos dejar esto acá? Yo no sabía que era una
que
caja y
lo pusieron junto ahí. Farías, creo, el arbolito.
Claro, con razón, no queda ni un adorno.
No, vamos. No, pero en todo, la culpa de todo lo tiene ese pobre chico.
Están muy mal los adornos. Así que vamos a tener que armar el árbol de Navidad con papel glacé.
Ah, qué lindo, muy bonito. Bueno, ¿y quién lo va a hacer?
Nosotros, Vigani.
Cuando dice nosotros, ¿quiénes son?
¿Quién? ¿Usted? ¿Trontón?
No, ¿yo?
Una sola. Por
yo no tengo idea de armar una.
Él es músico,
no.
él tendría que ser alguien de arte.
Lo único que tengo yo es una guía de luces que tiene la musiquita.
Claro. Bueno, yo puedo traerla, colabore. Sí. Bueno,
no sé si anda.
Y con papel de la seca, si lo tiramos arriba hacia el papel y
no,
que caiga.
Yo lo que le digo es que no lo pongo otra vez en el pasillo, el arbolito, pero el año pasado se llevó el viento.
No me digas.
Claro,
no,
y con papel abrió la puerta y llevó el arbolito.
Y con papel glacé.
Sí,
una buena aventura de Rafa.
Porque encontré un arbolito blanco, el otro era verde. Pero bueno, armemos
debe
este
lleno
blanco.
No, debe ser por el paso del tiempo.
Sí, yo creo que ese arbolito era de la época que era ministro del Pérez. Era ministro de educación.
Jorge Pérez.
Jorge Pérez.
El armado es así, es el siguiente. Se arma hoy, 8 de diciembre. Se ponen los deseos. Eso es lo que hay que poner en un árbol de Navidad.
Ah, muy
tiene razón.
Bien.
Nosotros bueno. Vamos a poner en este caso los deseos personales, pero también los deseos de la escuela.
Ay, ajá.
¿Les parece?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Y vamos a dibujar en papel glacé, porque no tenemos presupuesto para armar. Para...
Pero ese papel glacé que usted tiene ni siquiera es
brillante.
Bueno, es el que encontré más sola. Es el único que encontré a esta altura del año.
No viene mal. Debe ser de.
Va a haber que ponerle brillo con los deseos, señora directora.
Deseo, a ver, lo más sublime
bueno,
y lo más perverso.
Yo traje acá unas bolsitas de lentejas que estas voy a poner. Estas son para la abundancia. No traje monedas de chocolate porque
sí,
ya sé que Farida se las va a comer.
Bien.
Así que bueno, la abundancia, esto no nos puede faltar
lentejas.
El año que viene.
Ah, ¿esa bolsita tiene lentejas?
Sí, tiene lenteja. ¿Alguien se la llevará?
No sea una mientras no sea una metáfora del proceso educacional la lenteja, digo...
No.
¿A usted le la saco
no,
entonces?
No, no,
no.
Es
otra legumbre.
No,
no,
no. Pongamos los deseos, hablemos de los deseos. Claro. Yo quiero que los gobiernos sigan apoyando más, con más énfasis a la escuela pública. Me parece que es uno de los
mayor
deseos
presupuesto,
que tenemos.
Mayor presupuesto.
Por supuesto, eso
sí,
siempre.
Deseo,
presupuesto
deseo,
siempre es corto, así que más. Pero que se les preste más atención a la escuela pública.
Bueno, pero eso es como lo dibujo en papel glacé, querido. Bueno, ponga lentejas. Ponga más bolsas de lentejas.
Bueno,
le pongo
una bolsa de lentejas.
Bueno, ponga la lenteja. Y en la escuela pública itinerante, sí, ahí el logo. Tenemos logo.
El deseo hay que dibujarlo.
Sí, y colgarlo.
Hay que dibujar.
Claro, por ejemplo, mire, yo voy a dibujar acá unas campanas. Quiero muchas campanas, porque siempre las campanas son anunciadoras de buenas noticias.
Porque es Córdoba de las campanas.
También.
No, por eso está bien lo de las
campanas. Está haciendo efecto el calor, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se nota que no tenemos aire acondicionado acá?
También dibujé mariposas.
¿Y eso?
¡Ay! Lleno de mariposas quiero este árbol.
Sí.
Porque la mariposa simboliza la libertad. Y quiero que siempre tengamos una educación libre.
Tiene corta vida, muy tiene bien. Corta bueno, vida, sí, está mariposa.
Está creativa hoy.
Acá tengo un deseo que me trajo la compañera nuestra, la suplente mía de
Anita. ¿Qué quiere?
Anita dice acá, a ver, dice que ojalá el año que viene tengamos la pava eléctrica por cada una de las...
No, pero no voy a poner una pava en el arbolito.
No.
Y bueno, después pero dice, eso claro.
Los aire acondicionado en todos lados. Dejémoslo.
Tampoco voy a colgar aire acondicionado.
Más que deseos son demandas.
Sí, son demandas, sí.
¿Podemos poner demandas?
Son alucinaciones esas. No, deseos que podamos concretar. Bueno, yo también
traigo... le entregué la planificación.
Sí, traigo mi deseo personal.
Ese deseo.
Que es un avioncito. Este lo voy a poner para mí. A ver si puedo viajar con las chicas a Europa el año que viene.
Bueno, por las dudas.
No quiere ir a Francia, está hermoso, París.
Bueno, claro, también. Claro, para... quiero mi foto, no,
ahora,
quiero mi foto
ahora
de la Torre Eiffel.
Pensamos los nuestros.
Bueno, piensen muy bien que se cumplen, pero hay que pedirlos con fuerza, Migani.
Sí,
muy
bien. Para el año que viene.
Sí. Un termo.
Pero son deseos muy banales, eso.
Sí, pero son cumplibles.
Son cumplidas.
Bueno, atención, tenemos una serie de informaciones. Vamos con el cronograma de pago. Se conoció esta semana el cronograma de pago del medio aguinaldo.
Preguntaban mucho eso.
El medio aguinaldo, a partir del día 18 para activos y jubilados, los jubilados el día 18.
Bien.
Los activos a partir del 19, áreas centrales adultos, el jueves 20, nivel inicial, primario, media, técnica, artística y superior, especial y universidad provincial, IDIPE. Y el viernes 21, trabajo.
Ese es el cronograma completo de jubilados y activos del aguinaldo.
Del aguinaldo.
Bueno, y esta semana se completó el pago de haberes de noviembre que incluye el 4%.
Exactamente, sí, ya lo explicamos un poquito, pero sí. No está de más repetirlo. El martes pasado cobramos los trabajadores activos. Al anterior ya habían cobrado los jubilados. Tanto activos como jubilados recibieron el 4%, que completa un 36% con base en el sueldo del mes de enero de este año. No es acumulado, pero no acumulativo. O sea, ha ido sumándose con la cláusula gatillo primero. Recordemos que en septiembre se cae la cláusula.
Sí.
Y hemos acordado 2.5%, septiembre, octubre, noviembre un 4%, y con eso 36% con respecto a enero.
Claro, bien. Y respecto del bono, ya que estamos, porque vamos mucha gente por ahí se confunde y piensa que el bono está vinculado a la Navidad. No, se cobra después.
No, no. Enero.
En enero.
Uh-huh. 5.000 pesos para los activos y 4.100 para los compañeros jubilados, que es el 82% lo que respecta de 5.000 entre el 15 y el 20 bien. De enero.
Los sí. que tienen menos de 30 horas cátedra son 166 por hora.
Sí. Por hora cátedra. Exactamente, así hay que calcularlo.
El cálculo, ¿no?
Exactamente.
Bien. Y para las horas de jornada extendida sin cargo, 332 por módulo.
Por módulo, que son 2 horas, y estos son los docentes que no tienen el cargo base en la escuela, sino que solamente tienen horas de jornada extendida.
Bien. Ya que hablamos del aumento y así cerramos este tema, los privados también lo
bueno,
cobran.
Los privados justamente tienen que cobrar exactamente igual que los compañeros oficiales, porque, bueno, aparte de la ley de equiparación salarial, es lo que corresponde. Tanto tengan aporte estatal como no.
Como si no lo tuvieran.
Los que tienen aporte estatal lo van a recibir por parte del Estado.
Bien.
Ahora, los que no tienen aporte estatal, o sea, son entidades privadas puras, digamos, uh-huh. también tienen que pagar el 4% y el bono como está pactado.
Bueno, tenemos más información en este caso para el nivel inicial y primario sobre cobertura de cargos de inspectores zonales interinos y suplentes.
Se viene reclamando hace tiempo, porque sí. ¿Qué pasa? Ahí hay zonas educativas que no han sido cubiertas con suplencias porque, bueno, se han jubilado o han sido trasladados sus titulares. Desde que se iniciaron los concursos, hay que aclarar esto, los cargos suplentes se cubren con las compañeras o compañeros, en el caso de que sea algún hombre el concursado, que aprobaron el concurso, pero que no pudieron asumir como titulares en ninguna zona.
No accedieron a un cargo.
No tenían, no había vacante para acceder.
Que han aprobado el concurso.
Exactamente. El listado A se denominaba este listado, confeccionado por la mesa de concursos del Ministerio de Educación. Todas esas compañeras y compañeros cubrían las suplencias. Debido a la cantidad de movimientos que ha habido, traslados, jubilaciones, el listado A no es suficiente, se agotó.
Está bien.
Así que hay inspecciones que están vacantes, no se pueden cubrir todos los cargos. Seguimos trabajando desde UPC, demandando al Ministerio que cumpla con las coberturas y que, obviamente, la Mesa de Política Laboral está abocada a eso para encontrar una solución eficaz e inmediata que dé respuesta a las necesidades que el sistema educativo, las zonas educativas de inspección, sean cubiertas.
Vale la aclaración. Sí. Estos son compañeros que han concursado y que no accedieron al cargo y son cargos suplentes o interinos. Nunca titulares.
Exacto. Bien. Bueno, tenemos información de nivel medio. El alcance de los títulos es el tema, Fabián.
Sí, el alcance de los títulos es el tema de los la modalidad técnico-profesional en concurrencia con el título base. El profesorado que se realizó en el 2014 por la MEP, que cumple los requisitos académicos correspondientes. Uh-huh. Hubo una resolución finalmente después de hacer muchas gestiones y mucho insistir por parte de la Secretaría de Nivel de Medio. De nuestro sindicato, se emitió la resolución 809/18 que determina que el título tendrá alcance docente. Esto mejorará el desarrollo profesional de los docentes de MEP.
Muy bien. Bueno, atención, cronograma 2018-2019 instructivo administrativo.
Oscar. Exactamente, se publicó ya estos últimos días de la semana que terminó. En la página de UPC está disponible, entren, búsquenlo ahí en el sector de nivel medio especial superior, porque está a disposición el cronograma 2018-2019 de la modalidad del nivel. Allí encontrarán fechas, límites para todos los trámites y las planillas a utilizar para dichos trámites del ciclo 2019. Dígase acrecentamiento, concentración, todo Bien. Lo que se hace en el final del año para el año que viene. Por consultas, comunicarse a la Secretaría de Nivel Secundario Especial y Superior.
Bien. A las rotas estelares.
Como en todo espacio, ya sin tiempo, todo
estelares a las rotas. Bueno, una de las experiencias que anticipábamos en el comienzo del programa, las escuelas rurales de San Alberto, junto a estudiantes del Instituto Superior Dalmacio Vélez Sarsfield de Villa Dolores, allí en el departamento San Javier, llevaron adelante este año el proyecto Enfocarte, que fue premiado en la Feria de Ciencias Provincial, pasó a la instancia nacional, estuvo exponiendo, como decía Oscar, en el último Congreso de Docentes Rurales de UPC. Está en línea Gabriela Clavero y Clara Romina Martínez. En el caso de Gabriela es coordinadora del proyecto y Clara, ya vamos a hablar con ella en un ratito, es alumna del Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield. Hablamos con Gabriela primero. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la teleaudiencia. Todo bien. Bueno, acá contentos de haber llegado, como dijiste recién, ha pasado por varias instancias.
Varias
nuestro
instancias.
Proyecto Enfocarte.
Bien.
Así que bastante satisfechos por...
¿Qué es Enfocarte y por qué este vínculo entre los estudiantes del Instituto Vélez Sarsfield y las escuelas rurales? Contanos un poquito.
Bueno, el proyecto Enfocarte es porque es un proyecto que tiene relación con el arte y el uso de las TIC.
Ajá.
Es un proyecto de articulación donde se articula varias escuelas rurales del departamento San Alberto Oeste, 6 escuelas rurales con nivel superior, donde los alumnos de nivel superior de cuarto año de profesorado de enseñanza primaria van a implementar sus prácticas después de un estudio previo, después de una investigación del lugar, del contexto, llevan a cabo sus prácticas en las escuelas rurales.
Bien.
Y bueno, surgió el tema por el... Como bien conoces, todas las escuelas rurales tenemos carros digitales sin acceso a internet, entonces era cómo implementar el uso de las TICs en las prácticas áulicas, en las escuelas rurales, en plurigrado.
Claro, sin internet.
Sí, exactamente.
¿Y qué es lo que surgió?
No,
ahí surgió Enfocarte.
Ahí surgió Enfocarte, que es un proyecto que tiene continuidad. Se viene trabajando hace 3 años en las escuelas rurales, con varias escuelas rurales. El año pasado articulamos con nivel medio, este año no se pudo. Así que quedamos con primario, nivel inicial, nivel primario y nivel superior. Pero es un proyecto que ya tiene continuidad en nuestro contexto y en nuestro departamento.
Bien. ¿Y qué es lo que se hace concretamente? ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Qué es lo que se produce?
Bueno, disponemos de grupos de alumnos de cuarto año de profesorado. Yo doy seminario 3, aprendizaje en contextos rurales, uh-huh, en la Escuela Normal de Dalmacio Superior Vélez Sarsfield, y a través de diferentes grupos nos repartimos en diferentes escuelas.
Bien.
La primera salida es ir a hacer entrevistas, conocer el lugar, conocer el contexto, las características de los alumnos, con qué cuenta cada escuela, y después llevamos a cabo diferentes encuentros, 8 encuentros en cada una de las escuelas donde se trabajaron diferentes géneros literarios.
Ajá.
A través de los géneros literarios se llevó a cabo mediante una secuencia didáctica en la jornada de ese día, y terminábamos la jornada con diferentes programas que ya te voy a explicar clarita en qué consistían los programas y con la aplicación del uso de las TIC.
Ajá. Bien. ¿Qué es lo...? Bueno, ahí pásame con Clara que le pregunto, es muy interesado en saber qué es lo que se creó, digamos, qué son esos programas. Clara Romina Martínez.
Hola,
que es alumna. ¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días para todos. Muy bien, gracias.
Bueno, vos que estuviste el vínculo, digamos, con los chicos, ¿qué es lo que crearon en este Enfocarte, estos programas de los que me hablaba Gabriela?
Bueno, como bien dijo la profe, se hicieron grupos de trabajo en cada escuela y en cada escuela se trabajó un género literario diferente.
Bien.
Nuestro objetivo era introducir esos géneros literarios a través de 2 técnicas, que es la técnica de stop motion y chroma key. Chroma key es la técnica del fondo verde que se utiliza también para las películas, para equiparar gastos, digamos, para que sea algo más barato.
Uh-huh.
Bueno, trabajamos, la idea es que el alumno se realicen agrupamientos, primer ciclo y segundo ciclo. Los alumnos de primer ciclo crean los personajes, los alumnos de segundo ciclo crean el cuento, la historia que quieren contar, y se encargan de la toma de fotografía cuadro por cuadro. Esa toma de fotografías, como un mínimo de 50 fotos, se colocan en un programa que se llama Vega Sony, programa. Ese programa, como bien dijo la profe, no se utiliza internet. Lo que sí es algo costoso, que nosotros teníamos que bajarlo de nuestras compus y llevarlo para recién compartirlo con las con el carro digital de ahí de la escuela.
Bien.
Es algo que se paga por mes con la tarjeta de crédito. Bien, una vez colocado todas las imágenes, el cuento creado por los alumnos de segundo ciclo es leído por alumnos de nivel inicial o primer ciclo, y la función de ese programa es darle vida a esas imágenes donde se forma una película animada. Y bueno, bien. Y después el resultado queda como una película animada donde al final de cada jornada se les mostraba a los alumnos la producción que ellos mismos habían realizado durante el día.
Bien, o sea, parten de distintos géneros literarios para terminar con una producción en función de ese género, de una producción audiovisual.
Exacto, se trabajó con cuentos de terror, con fábulas, con cuentos animados, con un teatro de sombras. Se articularon también diferentes áreas. Como sabemos, las escuelas rurales no cuentan con ramas especiales. Entonces, al trabajar también toda la jornada con esos programas, se incorporó el tema artes, plástica, educación física, música.
Bien.
Entonces fue completo. También con las áreas básicas, como es la matemática, las ciencias.
Bien.
Cada escuela trabajó partiendo de diferentes temáticas. Todo nuestro contenido que nosotros fuimos rescatando para utilizar fueron de acuerdo al diseño curricular del nivel primario, del nivel inicial y conjuntamente con el diseño curricular del nivel superior.
Clara, ¿y se engancharon los chicos? ¿Se engancharon rápido los chicos?
Sí, la verdad que tuvimos muy buenas respuestas, estaban muy entusiasmados, vimos la motivación en ellos. Justamente la hipótesis de nuestro proyecto trataba de si los alumnos se iban a motivar, si había un trabajo cooperativo, una integración. Principalmente cumplimos con un desafío de que presenta el sistema educativo, que es a veces tan difícil el tema de la articulación.
Claro.
Muchas veces el sistema educativo es pensado como una unidad. Y no, lo que tratamos nosotros es de desnaturalizar eso y sobre todo de desnaturalizar la idea de que las escuelas rurales están alejadas a la tecnología.
Claro. Clara, felicitaciones por lo que han hecho, gracias por habernos contado la experiencia y bueno, les mando un beso a las dos, a vos y a Gabriela, y gracias por haber charlado con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarnos y bueno... queremos también agradecer a la UPC de San Alberto que nos cedió el espacio para nosotros juntarnos y trabajar sobre esto, que a veces el espacio no lo contábamos, así que la UPC de San Alberto, a Rosa Rivero, que es la secretaria general de acá de la UPC de San Alberto, que nos cedió el espacio.
Bien, buenísimo.
De la subdelegación.
Bueno, chicas, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, buen día para ustedes, muchas gracias.
Ahí estaba Clara Romina Martínez, alumna del Instituto Superior Dalmacio Vélez Sarsfield, y antes Gabriela Clavero, coordinadora de este proyecto de escuelas rurales en vínculo con el Instituto Vélez Sarsfield, que se llamó Enfocarte.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
La línea de amor, un templo, te ha levantado y en él sigue viviendo.
Qué difícil.
Esto, porque uno tiene que pensar en la escuela, en la disciplina de uno, chicos.
Y aparte lo tenés que resumir en un dibujito, no puedes hacer un trifiesto.
Nadie dijo que fuera fácil, Migan, y no se olvide de poner muchas manzanas, que las manzanas son la salud. Muchas manzanas. Para todos.
Claro, eso no lo sé. La manzana es la salud, claro.
Claro.
Pero...
¿Nunca armaron un arbolito de Navidad?
Sí, pero con bolitas de las comunas.
Claro. Porque creo que las manzanas son una podrida acá.
No, pero hay que dibujar manzanas.
Con deseos. Dibújeme, Migani, tachos de pintura, porque quiero pintar la escuela el año que viene.
Tachos de pintura.
Darle una lavada de cara.
Está muy bien, tachos de pintura.
Bueno, yo estoy elaborando el concepto, entre que armamos el arbolito.
Dile usted, ¿el concepto lo hace sola o unilateralmente o discute con nosotros algunos temas que hemos podido...
No, bueno, más o menos. Mire, Frontón, le soy sincera. He decidido hacer la vista gorda. Porque usted faltó un día sí, otro también. Día de por medio.
No, pero sí, pero bueno. Chico.
Tengamos paz. Estamos armando la...
Le he faltado, me he ido a salir a...
Tengamos paz.
Bueno,
yo voy a dibujar...
Yo le entregué la planificación, ¿vio?
Sí, ya se lo dijiste tres veces.
Sí, tarde. Pero voy a hacer la vista gorda con usted también, más sola.
Bueno, le agradezco.
¿Cómo sería la vista gorda? ¿Me tengo...
Sí, bueno, yo voy a dibujar muchos chicos.
Sí.
Bien vestidos y con zapatillas nuevas.
Muy bien.
Bueno, corriendo, por favor, para que hagan gimnasia.
Eso lo puede hacer como guirnalda, dígame, mi Gani.
Ahí está, como guirnalda. Lo voy a hacer como una guirnalda.
¿Todo el arbolito?
Sí, señor.
Yo puedo pedir los deseos a la orquesta sinfónica. Voy a dibujar todos
los instrumentos
de la sinfónica para que me compren para la escuela.
Te pongo muy exquisito. Es un arbolito más solo. Usted ponga todo lo que usted quiera.
Bien, cuidado.
Que se está torciendo.
No lo veo muy cargado el arbolito, pero bueno.
Equilibremos. Poné de aquel lado también. No.
Bueno, te toca a vos ahora, Oscar.
Y el concepto suyo, Vigani. Donde paso el dedo hay tierra. Pero también voy a hacer la vista
gorda. Pero yo no soy el personal de limpieza, discúlpeme.
Igual yo elaboro su concepto.
Está muy bien.
Vigani, excelente.
Gracias. Yo le agradezco mucho.
Dígale algo, que el cumpleaños hoy.
¡Feliz cumpleaños!
El regalo de cumpleaños es
regalo.
La vista gorda.
La verdad que es un buen
feliz
regalo.
Cumpleaños.
Muchas gracias.
Eso tenemos que organizar el festejo, entonces,
sí,
de fin de año.
Yo no puedo todos los días. No vamos a ir lo del año pasado que fuimos a ese lugar donde nos cobraron caro y comimos mal.
Podría ser.
De Mario, dice usted, bueno, porque era parrilla diente libre. Puede ser si no podemos ir a Abu Dhabi, que es comida árabe.
Ahí está, está bien.
¿Ese
está
puede
bien.
Ser?
Sí, ese está bien.
Bueno, reservo ahí bien, entonces.
Comida árabe, che, no.
Que vegano, Frontón.
No, con Medio Oriente, usted veo que hay cosas raras.
Ay, pero no se llamaba ese nada. Restaurante que era barato y había mucho que comer allá por la calle.
El mesón de Olmo,
pero está cerrado, no hay más. No, está
bueno, pero si usted no puede el 15, usted tampoco puede el del 16.
No, yo no puedo el 15, no puedo el 16, el 17, el 18.
Recuerda que tenemos mesa de examen en secundaria nosotros también.
Hacemos algo acá en la sala.
Hacemos un brindis acá.
Algo más
simple. Adán, afi sin alcohol para mí.
Ahí está. Bueno, Frontón le falta el.
Ah, bueno, Frontón, concepto. Me voy a poner un excelente.
Yo sabía que iba a levantar.
Se fue de viaje de estudio.
Muchas gracias.
¿Y usted más sola?
Sí.
¿Qué le va a poner?
Bueno, excelente para mí también.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves pasado, otro de los temas que anticipábamos en el comienzo, en el Zoom del ICIEC, se realizó el encuentro de expertos. Aprendamos para escuchar, hablar, leer y escribir. Esto fue organizado por el proyecto de la 108, la 108 Escuela Urbano Marginales de la UEPC. Rosa Sosa es coordinadora del proyecto de la 108 y está en línea. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿quiénes son los expertos?
Bien, en este caso los expertos fueron 36 alumnos de 9 escuelas, es decir, participaron 4 por cada grado. No vinieron todos, básicamente por cuestiones de tiempo y de espacio.
Sí.
Pero es bien importante destacar que la selección la hicieron los propios chicos.
Ajá.
En esto de quién se anima a hablar delante... Y tuvieron que ensayar, fueron ensayando las formas de decir, cómo contestar las preguntas. Y fue maravilloso ver que los otros compañeros, los que no vinieron, les ayudaron con las preguntas, con modos de decir. Y por ahí como muy emocionante que uno de los nenes que no tenía la remera de la escuela, otro compañerito se la prestó.
Ah, qué bueno. Rosa, sí. ¿Y en qué consistió el encuentro? ¿Qué es lo que hicieron estos 36 chicos allí?
Este encuentro se realiza a partir de una salida educativa. 5 escuelas fueron a la Reserva Natural Urbana General San Martín, 3 al Museo Superior de Bellas Artes Evita, que está ubicado en el Palacio Ferreira, y una escuela al al jardín botánico. Ajá. Y el planteo para los niños y las niñas fue la aventura de lo posible. No solamente pensar, conocer, reconocer los modos de estar y ser en lugares públicos, sí, eso como un modo de aprender y ejercer ciudadanía plena. Uh-huh. Y pensar en el descubrimiento, en la exploración y en otros modos de conocer. Uh-huh. Posibilitamos la adquisición de nuevos saberes con el apoyo de algunas estrategias de aprendizaje que les permitieron expresarse oralmente, desarrollar la exposición de un tema, escribir para no olvidar, leer para agregar, escribir para preguntar, preguntar para saber. Uh-huh. Y escribir para no olvidar en un espiral virtuoso que fue creciendo en torno a diversos objetos de conocimiento. En estas salidas, los chicos eligieron trabajar sobre un tema. Cada grupo trabajó sobre un tema. Uh-huh. Y sobre eso se hicieron expertos.
Ah, bien. Y lo que hicieron en este encuentro fue exponer esa expertise, digamos.
Tal cual, pero de un modo que para nosotros fue diferente, pensando en esta idea de la pedagogía diferenciada que de la que nos habla Philippe Mérieux. Y que tiene que ver con que cada uno preguntara sobre algo que no sabía de los temas que se iban a exponer y que otro le respondiera. No fue pensado para interactuar con los docentes que estuvieron observando la situación, sino para interactuar entre ellos. Uh-huh. Y sea, fue una dinámica que se fue estableciendo, porque al principio necesitaban como la ayuda de las preguntas. Entonces, al principio empezaron preguntando, por ejemplo, alguien que estudió sobre sobre la tortuga de la laguna, le preguntaba al que fue al Museo de Arte sobre la obra El Descanso.
Está bien.
Y después empezaron a animarse y entonces empezaron a preguntarles a todos. Uh-huh. En base a sus propios conocimientos. Porque, por ejemplo, para los chicos fue muy importante hablar, por ejemplo, de los nombres científicos. Uh-huh. Entonces, ellos, cuando el otro grupo no decía, preguntaba, ¿y cuál es el nombre científico de? ¿O en qué año registraron esa especie? Uh-huh. O pensando en que los que trabajaron con ciencias, con los temas de ciencias, trabajaron con fotos, esa imagen es una foto o es una pintura, o cómo lo hizo el autor, fue muy interesante.
Es una manera de multiplicar la visita, ¿no? Entre ellos, digamos.
Claro.
El que no fue a la reserva y fue al museo es como si hubiera ido a la reserva, de alguna manera.
Tal cual. Uh-huh. Y en esto no estamos pensando que esta sea la única forma o que esta propuesta sea la mejor. Pero en esa decisión que tiene este sindicato de pensar la pedagogía, y no cualquier pedagogía, sino una pedagogía libertaria, como señala Freire, recuperamos como dos cuestiones centrales. Por un lado, oponer a la idea del individualismo, que está fuertemente reivindicado en estos días, la idea del trabajo compartido, del trabajo en grupo, colaborativo. Y por otro lado, asumimos la idea de Mérieux, de esta pedagogía diferenciada, que no se trata solamente de métodos y técnicas de organización del trabajo escolar, sino que se trata de la voluntad de hacer con docentes y alumnos tal como somos. Bien. Sujetos de una historia intelectual, psicológica y social, pero que somos profundamente capaces de construir en forma conjunta nuevos saberes.
Bien. Rosa, bueno, felicitaciones por el trabajo y saludos a los chicos, ¿eh?
Bueno.
A los expertos. Rosa Sosa, coordinadora del proyecto 108 Escuelas Urbano Marginales de UPC. Bueno, nos quedan unos minutitos, muchachos. Talleres artísticos culturales cortitos, tenemos tiempo de hacerlo. Desde el martes y hasta el 13 es la muestra anual de los talleres artísticos culturales de UPC, ¿no?
Así es, el martes fue yoga, tai chi, biodanza. El jueves fue taller de plástica, pintura y decorativa y presentación de la obra Un Adán y Cuántas Evas. Bien. Del taller de teatro. El próximo martes 11, presentación de la revista Cabeza de Pájaro. En un café literario habrá presentación
musical del grupo La Colmena, Escuela de Músicos.
Bien.
El día miércoles 13, presentación de los talleres de danza e idiomas, folclore, samba y chamamé, salsa, abrazo latino, coreografía de cha-cha-cha, muchacha de Rubén Rada.
Muy bien, bueno, ¿qué tal?
Tango, clase colectiva. Inglés, presentamos un fragmento de la canción de la película La Novicia Rebelde. Italiano, presentación de la canción New Blue, bueno, esa,
sí.
De Domenico Modugno.
Bien, ahí está.
Domenico Modugno, ¿cuántos años hace? Y bueno, y el elenco La Chamarrita y espectáculo musical de musical del Pachi Herrera.
Bien. Y repasamos antes de irnos el calendario escolar del año que viene.
Ya se presentó el calendario escolar 2019, fechas centrales, el 15 de febrero es reintegro de los docentes, autoevaluación institucional entre el 18 y el 19, después vienen los exámenes complementarios, actividades de ambientación para niños y jóvenes que ingresan a la primaria, a nivel inicial, primario y secundario del 27 de febrero al 1 de marzo, el 6 de marzo comienzan las clases para todos los niveles, el receso invernal es del 8 al 19 de julio,
bien.
Finalizan las clases para primaria el 13 de diciembre y el 11 para la secundaria.
Gente, muchísimas gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene en lo que será el último programa de este ciclo 2018 de La Tiza. Gracias.
Chau, chau.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.